Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos desde Montevideo, los saludan Karen Todorov y Federico Jurkovic.
Un gusto saludarlos. 300 niños y niñas fueron liberados en Sudán, donde grupos armados rebeldes los habían obligado a combatir o a servirles de diversas formas. Los invitamos a conocer de primera mano esta cruda realidad y cómo es el proceso de recuperación.
Efectivamente, entrevistamos a Chema Caballero, un ex misionero javeriano que dirigió un centro en Sierra Leona, por el cual pasaron más de 3.000 niños soldados.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Los rebeldes armados estaban luchando alrededor de mi pueblo. Por la noche entraron en el pueblo y me llevaron con ellos.
Cuando llegué, no tenía idea de dónde estaba, ni de dónde estaba mi casa.
He estado ahí hasta ahora. Me siento muy mal por haber visto todas esas cosas malas siendo niño. Y todavía soy un niño.
Hoy me siento como si hubiera perdido mi infancia.
Así cuenta Freddy, un ex niño soldado en la República Democrática del Congo, cómo fue captado cuando tenía 9 años y cómo permaneció otros 7 en las filas de un grupo rebelde alzado contra el gobierno.
Compartió su historia para un trabajo de UNICEF alusivo al Día Internacional contra el Uso de Niños Soldado.
Y en el Día Internacional contra el Uso de Niños como Soldados, la organización no gubernamental Aldeas Infantiles SOS, junto a otras organizaciones, han exigido a los estados poner fin al reclutamiento de menores en conflictos, apoyados en cifras estremecedoras que desnudan la cruda realidad. Más de 300.000 niños en el mundo entero participan en al menos 30 guerras. Son combatientes, pero también pueden ser vigías, suicidas o esclavos sexuales.
Así presentaba el tema la conductora del informativo de Telesur, al enmarcar la fecha con una noticia proveniente de Sudán del Sur.
300 menores que estaban siendo obligados a combatir o a realizar trabajos vinculados al mantenimiento de las tropas habían sido liberados con participación de UNICEF y otras instituciones.
Esta es una realidad que sucede especialmente en África, donde las riquezas naturales forman parte del problema. Son la principal fuente de financiamiento de los grupos rebeldes que le disputan a los estados el control de los territorios más ricos en recursos.
Ahora sí, los invitamos a conocer la visión del experto Chema Caballero y su experiencia en la rehabilitación de niños soldado.
Con nosotros, la voz del experto.
Hola Chema, bienvenido una vez más.
Hola Federico, muchas gracias por invitarme.
Mira, este 12 de febrero se conmemoró el Día Internacional contra el Uso de Niños Soldados y leí un artículo alusivo tuyo que cifraba en 300.000 la cantidad de niños, niñas y adolescentes que están en esta situación en el mundo.
Bueno, decimos 300.000 por dar una cifra, porque realmente es muy difícil saber el número total de niñas y niños que están siendo utilizados como soldados en todo el mundo, ¿no? Es cada vez más difícil llegar a los grupos rebeldes que los secuestran, los utilizan y los esconden porque saben que es un delito penado por la Corte Penal Internacional y tienen miedo, evidentemente, de que se les acuse de este crimen contra la humanidad. Entonces, cada vez es más difícil saber realmente cuántos niños y niñas están siendo utilizados en este momento. Damos una cifra de 300.000, pero pueden ser incluso muchos más que
Quizá prejuiciosamente, Chema, como en otras cosas, pensemos que África es el continente donde más casos hay.
Sí, porque también es el continente que tiene más conflictos en este momento. En todos los conflictos tienen lugar en África. Están utilizándose niñas y niños soldados, el norte de Malí, Sudán del Sur, República Centroafricana, Somalia, y en la República Democrática del Congo. En algunos de estos países, por ejemplo, en Somalia, el grupo Al-Shabaab, se piensa que el 70-80% de sus componentes son menores de 18 años. Igual sucede en los grupos que han surgido en la región de Kasai, en la República Democrática del Congo. También la gran mayoría de los que están siendo utilizados en esta guerra, en este conflicto, son menores de 18 años. Si las cifras llegan hasta el 90%. Después, evidentemente, pues tenemos también Libia y lo que es la zona de Afganistán, Pakistán, lo que es el ISIS, de donde está el ISIS, también sabemos que están utilizándose muchos niños en esas zonas.
Estimo que conflictos largos potencian esta realidad ante las bajas que van sufriendo los distintos grupos y la necesidad de mantener el frente firme, digamos, de alguna manera, Chema. Disculpadle si las palabras no son las correctas.
No es tanto porque los conflictos se... se prolonga, sino que desde un primer momento conflictos que acaban de surgir ahora mismo, como es el de Kasai, que te decía, se están utilizando a menores. ¿Por qué? Porque es mucho más barato, son mucho más fáciles de manipular, es menos el coste de utilizar niños que de utilizar adultos. Los niños realmente no ven el peligro de la guerra, no tienen tanto miedo como pueden tener los adultos, y son mucho más crueles a la hora de entrar en combate. Con el uso de drogas y alcohol que se les proporciona, se vuelven como auténticas máquinas de matar. No ven el límite como puede verlo un adulto, ¿no? Y entonces se les utiliza, es una estrategia muy bien pensada, es decir, cada vez se utilizan más niños y niñas por lo terrible que son, ¿no? Cómo realmente actúan en los conflictos. Es decir, no es por reponer las bajas, sino desde un primer momento se opta por utilizarlos.
Chema, voy a hacer un paréntesis pensando un poco en las realidades distintas, en la gente que nos puede estar escuchando y en algunos debates que están bien lejos de esa realidad que tú estás describiendo. Aquí, cuando quizás nos planteamos dilemas frente a la forma en que educamos a nuestros hijos y aceptamos o no que comprarles armas y que jueguen a una mini guerra. Estamos hablando de niños obligados a combatir realmente en este caso.
Sí, en la gran mayoría de los casos son niños que son secuestrados. Es decir, en África es muy normal que, y también está pasando con el ISIS, que los rebeldes, los grupos guerrilleros, lleguen a las aldeas y secuestren al mayor número posible de niños y niñas, se los lleven a sus campamentos, los entrenen como soldados y después, a base de mucha amenaza, mucha violencia, estos niños y niñas sean utilizados en el momento de los combates. Yo he trabajado, llevo años, desde el año 99, que empezamos el primer proyecto que se hizo de rehabilitación de niños y niñas soldados en Sierra Leona, hasta la actualidad visitando y siguiendo proyectos y procesos de rehabilitación, reinserción de niñas y niños soldados en distintas partes de África, y no he conocido muy poquitos niños y niñas que realmente se hayan alistado voluntariamente. Y aquello que lo han hecho es, a lo mejor, huyendo de la pobreza, o porque están viviendo en zonas de guerra donde no hay otra salida que unirte al grupo guerrillero que está en esa zona.
Pensando en la mayoría, entonces, de los casos, ha dicho en varias ocasiones que la ruptura entre el niño que fue y el que será está determinado por la pérdida de identidad y la pérdida de lazos con la familia. ¿Cómo es ese proceso? En algunos casos dice que obligan a matar a alguno de sus familiares como para no volver.
Sí, es decir, parte de la manipulación de estas niñas y niños suele ser pasar por el rito de matar a su padre, al abuelo, a un tío, a un familiar cercano, ¿no? Y en caso de que la familia no esté o haya huido o haya muerto, muchas veces es quemar la casa familiar o los campos de cultivo de la familia, es decir, romper con los lazos que te une a tu familia. Y en África eso es muy importante, la familia, porque tú no eres nadie, no eres persona. Nosotros en Occidente somos más individualistas, no somos personas nosotros mismos. En África, en la mayoría de las culturas, tú no eres nada si no eres parte de una familia, de un clan.
¿Qué sabes? ¿Qué nos puedes aportar puntualmente de esta noticia que se ha conocido hace una semana aproximadamente de la liberación de 300 niños soldados en Sudán del Sur, hasta donde sé, en el marco de un programa que integran UNICEF y otras agencias?
En Sudán del Sur no es la primera vez que sucede. En los últimos años se han producido bastantes liberaciones así masivas de niños y niñas. La buena noticia es que de estos 300 niños que han salido esta vez, unos 80 y casi 90 creo que son niñas. Es importante que también salgan niñas, que a veces las hacemos invisibles, las olvidamos. Y hay tantas niñas como niños en estos grupos armados. Por eso es importante, digo, que también hayan salido niñas esta vez. El problema es, como en Sudán del Sur, como en otras partes, como puede ser en la República Democrática del Congo, el problema no es que estos niños salgan. El problema es qué va a pasar con ellos. Hace años yo llevo denunciado en UNICEF, por ejemplo, y en Naciones Unidas, que no hay dinero para programas de rehabilitación y reinserción de estos niños y niñas. Al no haber dinero, los chicos y chicas pasan 6 semanas en un centro de rehabilitación. Cuando lo mínimo que se necesita para que un niño de estos se rehabilite, empiece a hablar, no se rehabilite, empiece a hablar, empiece a sacar fuera todo lo que ha vivido, son 6 meses. ¿Qué pasa? Y hay un informe demoledor publicado en noviembre por el Washington Post, demuestra que estos niños de Sudán del Sur que han salido, enseguida vuelven a los grupos armados a los que estaban y dicen, prefiero morir luchando que morir de hambre, porque no te dan posibilidades, no te dan un medio de vida con el cual tú puedas salir de la violencia.
Como muchas de las cosas que tienen que ver con África, su riqueza natural es parte de su problema, digamos, Chema, lo hemos hablado en otra ocasión, pero te pregunto porque tú siempre marcas, como en esta situación, el verdadero fondo del asunto y ahí está Occidente, que de alguna manera se nutre de esas materias primas que incluso los grupos guerrilleros que captan niños soldados ponen a su disposición.
Claro, yo siempre digo que las guerras de África, y yo creo que en todo el mundo, las guerras son por motivos económicos. Detrás de cada conflicto que existe en África hay una materia prima que nos interesa a Occidente. Y son nuestras empresas y nuestros gobiernos los que se benefician de esas guerras. Que haya guerra significa que las materias primas van a salir mucho más económicas, mucho más, no se van a tener que casi que pagar. Entonces, por eso podemos estar hablando con un móvil ahora, que podemos permitirnos comprar en una tienda, y posiblemente si hubiese que pagar por el coltan que utiliza este móvil, o si hubiésemos que pagar realmente lo que supone este mineral, el coltan, posiblemente muy poca gente pudiese permitirse tener un teléfono móvil, ¿no? Y son, pues claro, estos grupos armados se financian a través de estas materias primas y se mantienen su vida y se prolongan en el tiempo gracias al tráfico ilegal de materias primas, ¿no? Y son las empresas occidentales las que los compran, los que los utilizan y los que después no lo venden a nosotros, ¿no? Y después nuestros gobiernos no están haciendo nada. La Unión Europea ha impuesto unas restricciones para el año 2021. Se va a empezar a aplicar algún tipo de leyes que obligue a las compañías a declarar lo que, de dónde vienen las materias que utiliza en sus productos electrónicos, sobre todo, o madera, otro tipo de manufacturas que se fabriquen en Europa. O tenemos el caso en Estados Unidos, ahí la ley que aprobó el presidente Obama, la Dodd-Frank, en 2010, que igualmente obliga a las empresas a declarar los materiales que provienen de países en conflicto para evitar que nosotros mismos consumidores estemos financiando estas guerras, que después termina utilizando niños y niñas soldados. Ya sabemos que la nueva mitad estadounidense, Trump, quiere abolir esta ley, ¿no? Y que se pueda utilizar, seguir utilizando los minerales de sangre, como se les conocen a estos minerales, que financian guerras y que al final terminan siendo los responsables de que se utilicen a niñas y niños soldados. Yo por eso siempre llevo tiempo diciendo y denunciando que los verdaderos señores de la guerra no son aquellos que están sobre el terreno secuestrando a los niños, entrenándolos y obligándolos a luchar, sino que los verdaderos señores de la guerra se sientan en los consejos de administración de empresas muy importantes, trabajan en las bolsas de todo el mundo, o están en los gobiernos de los países que no pasan leyes que realmente impidan este tipo de cosas, ¿no? Y esos son los verdaderos señores de la guerra, los que realmente tienen las manos más manchadas de sangre y no tanto los que están sobre el terreno que están utilizando a estos niños y niñas.
Chema, como no soy Trump, como tampoco soy otro presidente, además de votar mi responsabilidad social, ¿cómo hago para sentirme que soy parte de combatir esta realidad? ¿Qué hago? ¿No compro celulares? ¿Cómo se puede participar de alguna manera?
Cada vez hay ya movimientos a través de ONGs, pues ya hay celulares libres de coltan, de manchado de sangre, ya hay empresas que están certificando a nivel individual, a nivel privado, que sus materias, los materiales que utilizan no provienen de conflictos. Entonces hay que saber moverse cuando vas a comprar, saber preguntar, saber informarte y ser responsables con el consumo, ¿no? Yo creo que son pequeños pasos que podemos dar como individuos, tener un consumo responsable que evite que estemos financiando estos conflictos y este tráfico ilegal de materias de minerales de sangre.
Es muy difícil, nos decías, Chema, es clave transcurrir los primeros 6 meses para empezar a hablar y recién ahí pensar en que es posible una recuperación. Vi en estos días fotos tuyas con ex niños soldados, adultos ya, con cierta perspectiva de recuperación. Contame entonces, ¿cómo es esa nueva vida para ellos?
Bueno, tuvimos suerte en Sierra Leona cuando empezamos, como fue el primer proyecto que se hizo, hubo dinero, estaban de moda los niños soldados, porque todo el tema este de la cooperación y ayuda internacional se mueve mucho por modas, ¿no? Y en ese momento estaban de moda los niños soldados, y tuvimos suerte de tener dinero y hacer programas donde a cada chico o chica se les daba la oportunidad de realmente reintegrarse y les ofrecía una salida alternativa a la violencia, ¿no? A través de la educación o a través de una formación profesional o con pequeños créditos que les ayudasen a empezar un negocio, ¿no? Bueno, pues después conseguimos que más de, en el centro que yo dirigía directamente, fueron más de 3.000 niños y niñas en general, yo supervisaba en el país 7.000 y pico niños y niñas, que han estudiado o han aprendido un oficio y hoy día están viviendo una vida normal. Son paseas por Freetown, la capital sierraleona. Muchos de los taxistas son antiguos niños soldados que aprendieron mecánica y terminaron conduciendo taxis. O hay gente incluso que llegó a la universidad. Pues hay hasta un chico que es juez ahora mismo en Sierra Leona, otro que es economista, etcétera, etcétera. ¿No? Ha sido personas que se han dado una oportunidad y han sido capaces de rehacer su vida y de casarse, de tener hijos y vivir una vida normal como viviría cualquier otro joven de su país.
Chema, gracias, porque en definitiva dejas la sensación de que todos con responsabilidad social podemos hacer algo y que ese algo, en definitiva, cuando hay compromiso y recursos, logra resultados. Chema, gracias por tu tiempo y tus conocimientos aquí en Sputnik.
A ti, Federico. Muchas gracias.
Hasta aquí Telescopio.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.